Que es uno de los impulsores de esta normativa que, como vuelvo a decir, ya tiene media sanción en senadores y ahora pasó a diputados. ¿Qué tal, Maradei? Muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Saludo a todo tu equipo y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Buen día, Jorge.
Buen día, ¿cómo estás, Juan?
Muy bien, muy bien.
Un gusto que esté con nosotros, senador, y un poco para poner aguas claras sobre todo esto que se ha conocido en las últimas horas, que ya tiene media sanción en senadores, y que lo que hace es establecer la obligatoriedad del cobro en concepto de contraprestación por el servicio de salud a aquellas personas que tienen cobertura médica. Me gustaría que lo explique usted, que es uno de los impulsores de esta nueva ley que puede salir a la luz en muy poco tiempo.
Bueno, primero quiero aclarar que hubo títulos maliciosos, sobre todo en la capital entrerriana, porque cuando se tocan intereses aparecen estos mentirosos de siempre que se titulan periodistas. Pero bueno,
esto es lo que yo decía, arancelamiento de la salud pública. Se lo tituló de esta forma y no es así.
Sí, sí. No es así. Ya la ley de arancelamiento tiene muchísimos años. Y los primeros 5 artículos, lo que hicimos nosotros, no varía en nada lo que ya estaba. Así que, y además el artículo 2, que es tan importante, que es lo que yo le diría a toda esta gente que sacó esos títulos, que lean el proyecto primero. Y el artículo 2 habla de la gratuidad de la atención y de los servicios prestados por el efector público, llámese hospitales o centros de salud, a todas las personas, a todo el universo humano que puede concurrir. Tengan obra social, no tengan obra social, tengan dinero, no tengan dinero, sean negros, blancos, de otras razas, no sé, lo que sea. Es para todos universal. La gratuidad del hospital público. Además, nosotros como peronistas lo vamos a defender a rajatabla. Eso es una cosa que tiene que quedar totalmente claro.
Jorge.
Ahora, una persona va al hospital público y pertenece a algún subsistema de salud, como puede ser una obra social, puede ser una prepaga, puede ser ART, puede ser un seguro en caso de los siniestros viales y demás, bueno, cuando se va el alta, el hospital va a tener la autonomía, no el ministerio, sino el mismo hospital, va a tener la autonomía para facturarle por todos los servicios brindados. Y se va, con esto, va a haber un recupero, por eso hablamos de recupero, de un recupero de lo gastado, porque la salud pública no tiene por qué financiar a una obra social, a una prepaga o a un seguro.
Jorge.
Esto es... sí, perdón.
No. Porque qué importante es la cuestión conceptual, y les digo... algún día saldremos de pobre de la provincia de Entre Ríos con el tema del periodismo. La verdad que después de 31 años de trabajo seguimos con estas, las operetas de Paraná, es algo...
Pero esto pasa en todo el país.
Espera, esperame un segundo, Carlos. Lo que quiero decir es esto. Ya sé que pasa en todo el país, pero en esto, Jorge, vos que estás en Paraná, es una característica folclórica habitual desde que nos conocemos con nariz en el ambiente de las operetas que se arman en Paraná de la manera más burda, porque las otras de otros lados, aunque sea, tienen un poquito más de elaboración. Nosotros en la provincia de Entre Ríos algún día, pero esto es lateral, saldremos de pobre de lo que es el ejercicio periodístico profesional o no sé si un espacio de ética o algo por el estilo. Empezar un proceso, no existe nada en la provincia de Entre Ríos que tenga que ver con la profesión. Pero digo, porque lo comparto simplemente.
Lo que pasa es que hay algunos personajes que le hacen mal a la profesión.
Sí, sí, pero muchas veces, totalmente no es el kit de la cuestión, Jorge, simplemente me molesta la impunidad muchas veces, ¿no? Simplemente es esto.
Yo estoy totalmente indignado, no pertenezco a ese tipo de cosas.
Por supuesto.
Me da una profunda rabia, bronca, indignación, que permitamos este tipo de cosas.
Totalmente.
Porque así no podemos trabajar.
Sí, pero
solo
Jorge,
este proyecto llevó más de 18 meses.
Ahí está.
Discutiendo con uno, con otro, con el ministerio, con la parte de asesoría legal, con esto y demás.
Perfecto.
Para que salgan a hablar de algo que no le llega.
No, pero aparte Jorge, esto, a ver, es mala leche. Lisa y llanamente es mala leche porque es claro que uno no quiere arancelar la salud pública. Porque lo primero que lee el ciudadano, la ciudadana común, es que va a ir al hospital y le van a cobrar cuando lee un título. Y muchas veces se sabe que la gente no lee el desarrollo de toda una noticia. Y por ahí la verdadera noticia está en el último párrafo. Lo que hay acá es mala leche. Pero sacando esto y hablando claramente de qué se trata el proyecto, hasta el momento esto no ocurría, ¿no, Jorge? Los hospitales no podían cobrarle a las obras sociales.
Sí, estaba la ley de arancelamiento. Ajá. Sí. Pero iba todo por el Ministerio de Salud y demás. Ahora le vamos a dar autonomía a cada hospital para que pueda ejercitar el derecho de recuperar los fondos que pone a alguien que tiene una cobertura que está aportando durante todo el año.
Ahora, Jorge, perdón Carlos, ¿no? Pero es una cuestión de justicia, es decir, a ver, conceptualmente, si uno tiene un subsistema al cual pertenece, repasemos cualquier cosa, pido corrección, Jorge, en la secuencia. Si uno pertenece porque está afiliado a un subsistema, obra social, prepaga, RT o seguro, lo único que hay que hacer, no se le cobra a la persona, sino al sistema al cual pertenece.
Y al cual el afiliado fue aportando.
Claro, es una cuestión de justicia, es pagar porque se tiene capacidad. Para eso, a ver, para eso no le voy a decir a usted, senador, ni a Carlos, digo simplemente pensando en voz alta. Si uno ya está pagando, es simplemente hacer la conexión entre eso que ya está pagando y el que me presta el servicio.
Exactamente, nada más.
Sí, si no es negocio así redondo, es, ¿no? Sencillo. Para las obras sociales es un negocio redondo, tenés un
Pero
afiliado.
Vamos a hablar de Gualeguaychú. Hola de Gualeguaychú. Ustedes saben que es de interés periodístico siempre el tema de la atención en pediatría. Uh-huh. ¿No es cierto? De noche y sobre todo los feriados. Que los nosocomios privados no tienen guardia, pues no pueden bancarla.
Uh-huh. No hay guardia pediátrica en Gualeguaychú.
No hay guardia pediátrica porque no se puede bancar. Entonces, ¿dónde va la gente?
Al hospital.
Al hospital. ¿Qué pasa en Urdinarrain, en Basavilbaso, en La Roque, en Santa Anita, en San Lucas, en todos estos lugares donde no hay prestadores privados?
Vienen para acá.
Para un prestador, a un efector público.
Exacto.
Exactamente. Entonces, ¿por qué el sector público tiene que bancar a una prepaga? ¿Por qué tiene que bancar a una obra social o por qué tiene que bancar a una compañía de seguro? El 70% del gasto de los accidentes viales se produce dentro de las 48 horas. Y después de esas 48 horas se lo estabiliza y generalmente se lo manda a un sector privado.
Exacto.
El privado va a cobrar todo, el hospital no cobra nada. No, entonces tenemos que ponerle, como decía Juan, justicia a esto.
Sin
Yo
duda.
Creo que una cuestión es de sentido común y de justicia.
Es de sentido común. ¿Y ahora qué pasa en diputado? ¿Ha podido dialogar con diputados y diputadas en torno a esto?
Yo pienso que no puede ser que haya alguna modificación que puede se da para que haya alguna modificación. Uh-huh. Y después volverá y lo aprobaremos y yo estoy seguro que esto va a ser ley. Uh-huh. La ley de recupero, que estoy convencido que va a salir.
¿Cómo es el nombre? ¿El nombre de este proyecto?
Lo que pasa es que ya estaba arancelamiento y recupero.
Ajá.
Arancelamiento y recupero.
Perfecto. ¿Se puede decir, Jorge, ley de recupero?
Yo creo que sí. Sí.
Perfecto.
Yo creo que sí. Ese fue el motivo.
Perfecto. Porque, a ver, digo esto simplemente un detalle. Porque esto es, uno ya conoce algunos folclores también. Que uno sea claro, en este caso lo estamos entrevistando a usted, que es nuestro senador departamental, que uno sea claro respecto de lo que el senador está proponiendo en cuanto a lo que él está proponiendo, ese es un primer paso necesario. Después las opiniones, bueno, con absolutas libertad, perfecto, pero no hacer decir, incluso Jorge comparto esto, comparto la molestia, pero visceral, cuando gente o compañeras de profesión y compañeros de profesión, alegando libertad de expresión, hacen decir a un entrevistado algo que no dijo.
Claro.
Entonces, no, sí. no vengamos con la falacia de la libertad para hacerle decir a una persona algo que no dijo.
Que no dijo, ni quiere decir.
Ahí está. Después, hago, sí, una columna de opinión, dale con un fierro si querés. No hay ningún problema, pero no le hagas decir a alguien algo que no dijo. Es algo básico. Y a mí me parece que digo simplemente esta frase, y que después nuestra audiencia y el público, el receptor de todos los productos comunicacionales, elija con quién estar a partir entonces de eso. ¿Se dice exactamente lo que es o se mezcla todo? Bueno, después cada uno elegirá, pero no es todo lo mismo. No es todo lo mismo no hacer decir a las personas algo que no dijeron.
Sí, y muchas veces esto es nada más que para lograr un clic, nada más en...
Ah, bueno, lo lamento.
En la página informativa.
Sí, si no, ¿no? sabes generar interés, digo, no vos, es una manera de decir,
sí,
¿no?
Sí, te entiendo.
Si el comunicador o comunicadora no sabe generar interés y lo único que tiene como recurso es un golpe bajo, y bueno, habla de su vuelo corto. Pero es un problema de él, es un problema estético. Si yo no genero circo para que me den bolilla, y bueno, es un estilo, pero está bueno que el público sepa que, mirá, vas a recibir tal mensaje que el único recurso que tiene es generar circo para llamarte la atención, porque de otra forma no puede llamártela.
Senador. Sí, lo que por ahí esta gente no sabe, que uno tiene más de 40 años, y es como los caballos, se los ve por la pisada, ¿no? Tengo 40 años de pisada, la gente sabe cómo, en qué uno ha trabajado, en qué ha estado, y sabe que todo lo que hace es por el bienestar de las personas, sobre todo en salud, ¿no es cierto? Y creo que esto es un acto de justicia, un acto de sinceramiento, y bueno, que cada uno diga que si lo que quieren es defender lo privado, quieren defenderlo, y bueno, que defiendan lo privado por lo que digan. Nosotros estamos por defender tal cosa. Y bueno, nosotros vamos a defender los efectores públicos. Los efectores públicos que se están haciendo cargo de la salud, y quedó demostrado ahora con la pandemia. El sector público se puso todo al hombro.
Sí.
Entonces, dejemos de andar con medias vueltas y demás.
Y hasta lo ha pagado, con su vida, ¿eh? Hasta lo ha pagado con su vida. Sí, trabajadores y trabajadoras de salud que hemos perdido, que lo han pagado con su vida a la dedicación de estar al servicio de nuestro pueblo.
Sí, sí, por eso yo creo que los efectores públicos deben ser defendidos, deben ser reforzados, y los tenemos que ayudar de todas formas. De este dinero que se recauda, te agrego esto, y ya estaba, esto ya estaba, y lo respetamos como estaba, el 2% de lo recaudado va a ir para el Ministerio de Salud. El 30% de lo recaudado va a ir para los profesionales de la salud de acuerdo al escalafón.
Uh-huh.
El 40% va para una coparticipación de todos los empleados efectivos o transitorios y del escalafón general y de enfermería, el 40%. Y el 28% restante es lo que va para el efector público, para que para tenga el manejo.
El que hizo la prestación,
para reformas, digamos, estructurales, para cursos de capacitación, compra de aparato, o sea, que lo decida la dirección del hospital.
Muy bien. Senador, muchísimas gracias, y vamos a estar atentos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? En las cámaras, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí en la provincia de Entre Ríos, porque es algo sumamente importante y que beneficia a la salud pública en general.
Totalmente.
¿Eh? Vamos a reiterar esto.
Sí. Y Carlos, una mención simplemente, senador, respecto de el temporal que afectó con fuerza a Gilbert y Escriña.
Sí.
Estaba viendo este material que aparece hoy, por ejemplo, en los colegas de Diario El Día, por caso, vientos de casi 100 kilómetros.
Dice que un viento terrible. Recién hablé con una compañera trabajadora de Gilbert, me dice que los vientos fueron tremendos, con voladuras de árboles, uh-huh. caída de palos, de tensión y demás, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, tiene lógica esto, porque tengo entendido que Gilbert es el punto más alto, topográficamente hablando, del departamento de Gualeguaychú, y sufrieron entonces la misma consecuencia del otro lugar alto cercano, que Fray Ventos.
Claro, exactamente. Y bueno, en la zona nuestra, ¿no es cierto?, la zona de Gualeguaychú, estamos en un pozo, ¿no? Bueno, la gente que tenemos, el barrio de la cuchilla de Borro, la cuchilla del hospital, la de los fundadores, y Gualeguaychú está ahí abajo. Eso es lo que nos salva, ¿no?
Uh-huh. Senador, muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y a disposición.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba la palabra del senador Jorge Maradei, aclarando este panorama un poco, que no se trata de un arancelamiento de la salud pública, no es que te van a cobrar por ir al hospital a atenderte, no, tu atención está garantizada de forma gratuita.